Este episodio ha sido traído a ustedes por la gente nítida de Success Clothing, quienes son un corillo de boricuas que tienen una línea de ropa bien demente. Que de hecho, como ellos auspiciaron el episodio anterior, un par de gente me preguntó que cuál era la gorra que yo tengo de ellos. Es la que es como es verde fosforescente con la visera rosita y las letras azules. Yo me siento bien estiloso con ella puesta. Así que si tú quieres apoyar este podcast mientras simultáneamente apoyas la economía local, consigue tu gorra de Success Clothing en brandsofpuertorico.com/masacote. brandsofpuertorico.com/masacote. Cualquier duda, pregunta, me tiran por Twitter. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 26 de Masacote. Que de hecho, no sé si vieron esto, pero estudios han confirmado que como Masacote es el mejor podcast del mundo, escucharlo enriquece tus neuronas y hace que tu inteligencia incremente por un 0.09% después de cada episodio escuchado. Anda para el carajo, yo no sé ustedes, pero eso suena brutal. Hace 2 semanas yo subí el episodio de Roy Sánchez Bahamonde, quien es una de mis personas favoritas en el mundo. Y pues ambos por las redes sociales, por Twitter y Facebook, recibimos lo que yo creo que es un montón de feedback bien positivo, pues porque nuestra conversación fluyó triunfosamente. Y a Roy se le ocurrió una idea maravillosa, la cual es invertir los roles y hacer un episodio en el cual él me entreviste a mí. O él dirija la conversación más bien, porque esto no me gusta tanto usar la palabra entrevista, es más conversaciones. De hecho, él me habló de esta idea y yo, sin pensarlo 2 veces, le dije, seguro que sí, vamos a encontrarnos el sábado por la mañana, nos vamos a encontrar en un punto de encuentro secreto y vamos a triunfar con esta super conversación. El detalle es que el viernes yo salí a celebrar mi cumpleaños y obviamente, por supuesto que me descojoné la salud a gran escala, y el sábado me levanté con el peor hangover de mi vida, me quería volar los sesos. Van a notarlo a través de la conversación, mala mía, estoy un poco lento, pero la conversación realmente está bien interesante. Me siento medio mal dicho diciendo esto porque yo soy el... hablamos como que de medio mi historia y... yo creo que está interesante. No sé, estoy sonando como un mamabicho. No sé, ustedes me dicen. De hecho, hay 2 momentos a través de la entrevista que yo sinceramente hubiese editado para el carajo, lo hubiera eliminado porque es algo como que vergonzoso. Pero Roy me hizo jurarle que no lo iba a eliminar, que si no él me iba a partir la cara. Así que son 2 momentos bien particulares, contundentes, que están ahí todavía en el episodio. No les voy a decir de qué se trata ni en qué momento de la conversación es para inspirarlo a escuchar toda la conversación. Hablé de mis antepasados como disc jockey, no sé si sabían eso, pero yo disc jockey es música electrónica, hip hop, reggae, música ochentosa. Fue una parte bastante importante en mi vida y creo que es la primera vez que hablo de ella a fondo. También hablé de mi inicio en el internet cuando yo me llamaba Nerdote. Hablamos de impro, hablamos de stand-up y todas esas pendejas comedísticas. Antes de comenzar, quiero recordarles que la mejor manera de escuchar este y todos los podcasts es bajando un app como Podcast Republic para Android o Podcasts para iPhone, que es la oficial de iTunes. Bajan el app, se suscriben a Masacote y triunfarán con todos los episodios bien accesibles para su oído. Ahora sí, disfruten de esta super conversación que tuve con Roy Sánchez Bahamonde.
Hay una versión, o sea, huele bicho y esas frases célebres. Ajá. De Fico Fronte, ¿empiezan en algún momento en tu niñez?
Sí.
¿O ese estilo de como...
cuando yo era... no, lo de... yo no sé de dónde sale. Inclusive eso es como más del corillo. O sea, eso... yo nunca he hecho un video que yo... cuando yo era chiquito, yo me recuerdo... haberme parado en yo vivía en una casa,
obviamente,
y yo me paraba, o sea, no en un apartamento, y yo me paraba al frente de la casa mirando a la calle recitando las malas palabras que yo sabía, y me recuerdo
alta,
sí, a lo, como que puñeta cara, y me recuerdo con un punto dado que dije, tengo 8 ya.
Esto es como que mi
tengo 8 palabras malas. Y era como que sé contar y tengo 8 palabras malas.
Qué cosa, ¿verdad? Como la palabra mala es un detonador de risa. desde chiquito tú identificas eso. Como si yo digo culo, la gente se ríe.
Sí, sí. Yo no sé a qué puñeta se debe eso, pero...
¿Y tú identificabas, o sea, tú veías una comedia, una película cómica, o veías una comedia en televisión, y tú podías ya identificar ciertas cosas de la comedia que tú decías?
A mí mi primer héroe de la comedia fue Ernest. No sé si te recuerdas de
Ernest Goes to Camp, Ernest Saves Christmas. Goes to Jail,
todas esas mierdas que...
Wow, para la gente que no sabe, Ernest era un personaje que vino como un poco después de Pee Wee Herman, que yo creo que también cogió esa ola, esa estela de Pee Wee Herman, pero era como más hillbilly y era bastante cómico.
Yo me recuerdo que fue como la primera cosa que yo imité y mi mamá me decía como, no lo imites, y mi papá decía, dale, te quedas.
¿Cómo era eso? O sea, es que te imaginé en la casa recitando malas palabras y estoy pensando tu mamá muriendo, como que mi hijo, como yo sé que mis papás a veces era esta cosa como que el carajito de la casa, ¿tú sabes? Ajá. Tú eras el carajito en tu casa, o sea, por ese tipo de ocurrencias que tú tenías, que quizás tu papá las veía bien cómica, pero tu mamá era como que, Dios mío, Vicente. ¿Tu papá siempre fue así contigo?
Siempre. Bueno, él y yo teníamos lo que llamamos un bonding, que era decirnos esto. Los dos mirarnos y decirnos, you slimy, stinking, little piece of shit.
No. ¿A qué edad tú tenías?
Como desde los 8 años.
O sea, que tu papá te entrena. Tu papá es la persona que te entrena.
Sí, entonces él decía a sus amigos, mira, gente, vamos a hacer el bonding. No. Y los dos lo recitaban. ¿Y qué habrán pensado sus amigos? Como que esto...
Se reían los panas.
Sí.
Y esto era en los 80, ¿no? 90.
90. Early 90. Yo nací en el 82. So, yo en verdad empecé a tener noción comedia en los early 90s.
Claro. ¿Y cuándo es que tú dices, yo estoy tan brutal que yo merezco hacer esto? O sea, en un futuro o ahora mismo.
Cabrón, no
más
sé.
Más o menos pese de 8 o 9 años.
Yo creo que sí, pero fue algo que nunca tomé en serio hasta...
¿Qué te decían tus papás que tú tenías que ser? ¿Como dentista o algo así?
Sí. Yo iba a ser abogado.
Abogado, exacto. Hablamos de eso la otra vez.
Yo iba a ser abogado y porque mi abuelo era abogado y iba a estudiar negocios.
¿Y business? ¿Tú te veías como un abogado jocoso?
Sí.
Como su señoría.
Yo me imaginaba... Exacto. Yo imaginaba que iba a trabajar en una oficina, tener un miel de trabajo.
Pegarte un tiro como a los 42 años.
Sí. Problemas del corazón.
¿Y esa icónica panza sabrosa que tú tienes?
Siempre la he tenido.
Siempre
he
tenido.
O sea, a mucho menor escala de lo que la tengo ahora. Pero...
Esto también fue para la época de bodybuilder, de Chente Bodybuilder.
Bodybuilding, cabrón. Yo he hecho todo lo que yo he querido hacer en mi vida. Cuando yo era chiquito, yo tuve varias metas y todas las cumplí.
Okay.
Yo quise hacer correr buggy porque yo tenía un primo que se llamaba Luis, que era como el héroe mío. Él corría buggy. Yo quería correr buggy. Llegué a correr buggy bastante bien. Como que yo sé tubearme, sé hacer el drop knee, ¿sabes?
Ok. Tiene el estilo de un bodyboarder.
Exacto.
Las manos, como camina, como echas para atrás y como hace...
Exacto. quise ser DJ.
Fuiste DJ y fuiste un tremendo DJ.
Porque yo tenía un vecino que se llamaba Tichín, que hoy en día trabaja en cine, algo de cine. Walter, no sé el apellido.
Saludos, Tichín, si no me estás escuchando.
Exacto. Fui DJ y escrachaba.
No. ¿Y era DJ Chente?
Chente.
¿Chente DJ o DJ Chente?
DJ Chente. Nunca encontré un nombre como que Digital Fighter. Nunca encontré.
Claro, como que
es. So, me quedé DJ Chente porque estaba satisfecho con mi nombre. So, bodybuilder, DJ y comediante, cabrón.
Ok, vamos a entrar a eso ahora. Entonces, ¿cómo tú haces esa transición ya? ¿Cómo tú cambias de momento de DJ, llegas a la comedia?
Yo... como que suena ahora bien lógico, pero el teatro nunca fue algo atractivo para mí.
Había tienes que compartir la escena con mucha gente.
No, y se veía como algo charro.
Claro, montado.
Sí, como yo no sabía que había comedia nítida en el teatro.
Ok. ¿Tú estás saliendo de...?
No, espérate. Cuando yo entré a ser DJ jockey porque me gustaba la música, el jangueo.
Sí, porque los 90 eso era bien grande.
Y culos como para las nenas le gustaban los DJs.
¿Y qué tal se fue del DJ?
Bien, guisaba bastante, no cobraba mucho. Okay.
Pero conseguía buenas drogas, culos.
Culos, muchos culos. No conseguía drogas gratis, tú sabes. Porque cuando yo empecé a yokear, ya yo no ni fumaba. Yo dejé de fumar en grado 12. Okay. Cuando empecé en la universidad, dejé de fumar. Anyways.
Mucha gente está como que, ¿qué? Chente no fuma.
Cabrón, yo no fumo. Anyways.
Chente, antes de esto, espérate, quiero saber qué tiene que ver. O sea, para hacerlo más blanco y negro, ¿dónde nace Nerdote?
Nerdote nace de un blog.
Es más o menos entrando ya a la comedia.
Sí,
okay.
Full. Yo tengo un amigo que se llama Kike Aslan.
Un gran fucking brutal artista.
Súper nítido. Que él y yo somos dos soñadores todavía. Nos reunimos y hablamos de cosas que queremos hacer.
Tienen un alma parecida.
Sí, cosas que queremos hacer que muchas veces terminan en mierda, pero yo creo que es saludable como que hablar y, yo quiero tener una oficina un día, que tenga una piscina y una rampa. Y para esa época queríamos hacer una revista. Y esa revista se iba a llamar Nerdo. Y la revista nunca la hicimos, pero sí hicimos un blog. Se llamaba Nerdoblog. Y yo empecé a escribir ahí y por eso fue que me puse Nerdote. Y mi norte era Vice. Porque cuando yo compraba discos, yo compraba discos online en internet, en una tienda que todavía existe, que se llama Turntable Lab, y me regalaban una Vice, y yo descubrí esta revista que tiene un contenido tan sofisticadamente badass y tan bien escrito, pero escrito para gente nítida, que me llamó mucho la atención y yo quería.
Y tú dijiste, yo quiero hacer esto.
Esto yo lo quiero hacer.
Yo conozco a Chente primera vez por Nerdote. Nerdote y fetoso, y estas mierdas, y yo, cualquier persona que decida ponerse Nerdote y quiera ser comediante, tiene mi aceptación, como que okay, esta persona es un fucking nerdo, tiene que tener buena comedia.
Exacto, y de hecho, nunca me he considerado un nerdo. Abrí un blog llamado Arroz con Pinga, que fue lo que después se convirtió en Eso Es.
Arroz con Pinga, ahí yo creo que fue que yo descubrí a Chente.
Sí, porque de ese blog nació todo, porque yo empecé escribiendo, pero después descubrí que yo podía poner música, podía poner videos, y era todo como que constantemente buscando contenido para meter ahí.
O sea, que tú podías hacer tu propia fuerza de entertainment, tú podías hacer tu propio canal.
Sí, cabrón, y yo en verdad soy bien apasionado. Cuando yo cojo algo, ¿sabes? Me obsesiono.
Qué lindo, qué lindo.
Nada me distrae a eso. Todo lo que yo hago es para eso. Ahora mismo es esto, el podcast, es todo. Yo estoy todo el tiempo pensando en el podcast.
By the way, para que sepan, Chente empezó esta idea que él tuvo de hacer masacotes. Nos los comentó a todos, ¿verdad? Porque Chente es un tipo bien inclusivo.
Ajá.
Él es bien creativo y hace lo de él, como pueden ver. Pero él incluye a la gente y le pregunta y quiere esto. Ajá. Y todo el mundo está como que, dale, super cool. Se compró equipo, él va donde la gente, viaja donde tenga que ir, hace esto, lo edita, le pone música. O sea, esto es Cuca Gómez style, él lo hace, él lo produce.
Totalmente.
Esto está bien cabrón lo que él está haciendo. Seguimos, perdón.
De hecho.
Quería mamártelo un poco.
De hecho, yo escuchaba Radio Breve, pero hablamos de eso después.
Entonces, Eso Es, se convierte Arroz con Pinga, se convierte en Eso Es.
Ah, no, lo que estaba diciendo es, perdón, lo que estaba diciendo es que yo soy súper obsesivo con mis cosas. Y siempre lo he hecho, y yo creo que,
como todo buen nerdote,
eso es lo que uno tiene que hacer para triunfar. Y por triunfar no quiero decir hacer dinero, es como que hacer algo bien. Estoy haciendo bien, como comillas en el aire. Es ser un fiebre y ser bien apasionado.
Ser un fucking nerdote normal.
Todo el tiempo pensando en eso. Si yo hubiese sido un buen banquero, si me hubiese interesado tres puñetas hacer eso.
El dinero.
Pero no me interesa, no me gusta, no me gusta el derecho, no me gusta la medicina, no me gusta la arquitectura, nada.
Pero está bien, hay suficientemente gente que está pensando constantemente en el dinero para ser banquero. Así que necesitamos nerdotes como tú para que la comedia sea bien brutal y la lleve a un estándar de excelencia, no de mediocridad. Porque esa manera de hacer las cosas, en mi entender, está muy cabrón.
Exacto.
Entonces, esa obsesión de ya tú estás agarrando, y entonces ese lápiz ya está sacando su punta, ya tú estás escribiendo, poniendo música, ya puedes ver que tú tienes unos seguidores que te están escuchando por muchas áreas.
Es algo bien nítido del internet también, que todo es tan medible. O sea, yo llegué a tener 1,000 visitas diarias, y eso es como te da
Ya tú sentías que tu bicho era un poco más grande que el de
sí,
los demás.
Sí, no, y sí. Pero te da un poquito de... Y los números te confirman que hay gente que está tripeando con lo que tú estás haciendo.
Que se está identificando con lo que tú estás diciendo, claro.
Y el hecho de tú decir, ah, pues esto está nítido, te da seguridad. Además, esa seguridad de que... hace que lo hagas mejor porque tú, si tú te crees bueno, tú produces cosas mejores. Cuando yo era disc jockey, yo no tenía muy clara esta cuestión de producción de eventos. Pero yo era medio productor porque yo iba al negocio y decía, mira, yo quiero disc jockear aquí. Y pues dale, ven, ¿cuándo quieres venir? Todos los sábados. ¿Cuánto me va a cobrar? 80 pesos.
¿$2,000?
Yo mismo mandaba a hacer un flyer y yo mismo lo distribuía.
Wow,
y
los flyers que uno hacía como de 4 en una página, los picaba uno mismo. Ah, qué bello. 90 y pico.
Sí, y terminé aprendiendo un montón. La escuela de promoción vino del mundo del DJ.
Self-promoting, motherfucker.
Exacto, exacto. Eso vino totalmente
sí, de porque no había nadie que te dijera, papi, yo soy tu promotor, yo soy tu productor y la.
Inclusive, cuando yo empecé, cuando yo cambio de música electrónica a hip-hop, yo me hago bien pana de DJ Predator. DJ Predator fue como que el que me adoptó al mundo del hip-hop.
Ok.
Y empecé a tripear con el micrófono. Empecé a tonterías como estoy tocando de...
Fue como descubrir otro bicho en tu arriba, boca. Dijiste, puñeta. Wow, mira cómo sale mi boca de aquí.
Sí, tonterías como que es la que hay, mi gente. Y eso, esa cadencia, yo la tengo todavía. Y
todo el mundo puede reconocer cuando empieza un show de Chente.
Que es la que hay, corillo. De un party. Parte
pero
de,
claro,
vamos
tu
a
estilo,
tripear puñeta.
Eso tiene que ver también con tu estilo de hacer stand-up. Que es eso, tú eres un DJ, eres un animador, ¿entiendes? Ajá. O sea, que se está mezclando el stand-up. Hay gente que es más de hablar, hay gente que es más de hacer chistes, pero tu estilo en stand-up comedy es arriba, arriba, arriba. Esto es como, de momento, viene Chente, hay un evento pasando cuando Chente entra a la tarima. O sea, así yo lo veo y ahora me hace sentido porque viene de esta cosa de mantener el público pompeado. Exacto. Arriba. Que
tenía un miedo al micrófono.
Porque era muy...
No me...
Porque le tenía miedo.
Es bien, yo creo que esto le pasa a todo el mundo. Las primeras veces que tú hablas en un micrófono y te escuchas, se escucha weird la voz.
¿Cómo bregas con Vicente en el espejo? Bautizado Vicente Andrés Hidrach. ¿Vas a vomitar?
No, creo que voy a vomitar.
¿Vas a vomitar? Gente, acabamos de coger un break. Él dejó grabando. Se acaba de parar, me miró. Le pregunté, ¿vas a vomitar? Y entre palabras y gárgaras me dijo, fue más o menos lo que entendí. Yo lo traduje a, tengo que parar porque voy a vomitar. Se paró con las llaves, se acaba de ir. Yo creo, nieta, esto no es inalámbrico, mano. Déjame ver, yo creo que sí, nieta, si esto es inalámbrico me voy a llevar el fucking micrófono. Y lo voy a grabar vomitando. Ok, tengo que desconectar un micrófono. Esto va a pasar, gente. Esto va a pasar ahora mismo. Ok, estamos caminando. Micrófono en mano. Vamos a entrevistar a Chente desde el baño. Va a estar... Hola. Por favor, tengan paciencia. Estoy llegando al baño. Chente, ¿estás bien? Vomitó. ¿Eso es sangre o eso es Gatorade? Ok, vomitó un poco rojo, pero es Gatorade. Estamos en el baño, en vivo y a todo color. Esto está pasando. Mazacote es así, Mazacote es en vivo. Pena que no llegamos a tiempo para poder ser testigos del sonido. Del sonido. Toma, Chente. ¡Wow! La cara está brutal. Toma, que esto... Estamos en el aire. Ok. ¿Cómo te sientes después de esa chonca? ¡Wow! Yo quiero tomarle una foto. A mí me da un poco de asco los vómitos. De segundo. ¡Ah! Vámonos de aquí. Huele. No puedo tomarle la foto. Perdonen, no voy a poder tomarle la foto.
No he terminado.
¿Ah, no has terminado? Ah, ok. Espérate. Ok, gente, creo que podemos tener... de primera, si hay un poco de eco, es que estoy en el baño.
Ya mismo voy a setear el... ¿Me salgo? ¿No quieres que te diga? No importa. Ok, vamos para allá. Vamos a ver si podemos escuchar esto. Wow, no tengo la cámara encima. No. ¿Estás bien, de verdad? Yo me puedo ir y te dejo mirar.
Yo no sé si esto va a ver contigo.
Esto está brutal. Yo creo que nos vamos a tener que coger un brequecito de par de minutos, porque Chente tiene que acostarse ahora en el piso y respirar por la nariz. Acuéstate ahí, siéntate ahí.
No, aquí.
¿De verdad? ¿Pero quieres seguir hablando? Ok. Volvemos al estudio. Chente tiene un color amarillo blancuzco en la cara. No es un color muy atractivo ahora mismo. Es el color que uno tiene cuando está palideando, acabado de vomitar. Mira, bebete el Gatorade Cool. Gatorade Cool.
Sí, no queda nada.
En serio, lo que queda, en serio. Eso te llena de electrolitos. Hidrata tu cerebro. Bueno, seguimos aquí después de un breve... Oye, ¿cogiste mejor color?
Ajá.
¿Quieres un azúcar?
¿Me lo recomiendas?
No, pero... Tómate el Gatorade, en serio, cabrón. Eso tiene... Tómate un poquito del Gatorade. Parte de esto, tengo que darle gracias a Chente porque ayer aparentemente se escocotó, pero tómatelo cool, yo. Aparentemente se encocotó ayer, pero como todo un profesional, dio cara hoy, llegó a tiempo y está aquí para hacer la entrevista. Ok, vamos a hablar ahora en este segundo capítulo de entrevista con Chente Grach de nada más y nada menos que Fico Fronte. Cuéntame, Chente, después de todo esto de nerdote, de arroz con huevo, digo, arroz con pinga, y empieza eso es, ¿dónde es que empieza y por qué nerdote? Digo, Fico Fronte.
Un día estábamos grabando, Víctor y yo, que grabábamos todos bajo los efectos del alcohol.
¿Cómo empieza la relación tuya con Víctor? Que me parece
eso es una buena historia. Brutal. Es una buena historia.
By the way, lo mejor que has hecho en tu carrera era con Víctor, no sé por qué se quedaron.
Ahora... Víctor, no nos hemos dejado, trabajamos bastante juntos todavía. Pero mira, Víctor leía el blog. Víctor era fan. Y en ese blog, una vez yo posteé una canción llamada Suicídate Conmigo. Porque como yo había sido de jockey, todavía de jockeyaba a veces. Tenía panas con estudios en computadora y grabé una canción que se llamaba Suicídate Conmigo.
Mira, hello. Mira, yo lo que quería, yo quería preguntar para la ver si todavía estaban las posiciones abiertas para uno volarse los sesos contigo. Pues porque yo estoy bien interesado, porque a mí, yo estoy bien encojonado, a mí nada me sale bien. Tengo las malas notas en la escuela, mi mamá me ultraja sexualmente los martes y los jueves. Y, acho, mano, en verdad, yo me quiero volar los sesos contigo. Dale.
Hay veces que me siento muy bien y la gente está bregando al 100, pero la mayoría del tiempo estoy backtripeado y con sentimiento.
Esa canción decidimos hacer un video musical. Y ese video musical nosotros lo conceptualizamos como si hubiésemos tenido un presupuesto de $700,000.
Ok.
Había un lobo que se comía unos bebés.
Claro.
Y nos lo veíamos súper posible hasta que en verdad nos sentamos y empezamos a descifrar cómo íbamos a hacer este video. Y el video obviamente nunca se dio, pero decidimos hacer como un variety show.
¿Tienen el borrador de esa...?
Tenemos, la canción existe.
Okay. Pero del borrador del video, como que me encantaría ver cuáles eran los efectos especiales que ustedes pusieron.
No me recuerdo mucho, pero me recuerdo que habían ovejas, lobos y bebés.
Súper legal todo.
Y decidimos hacer entonces un variety show. Y en ese variety show tenía como el estilo de late night.
Uh-huh.
Como un show así como del David Letterman, en donde yo entrevistaría gente, iban a ver sketches, iba a haber música, etcétera, etcétera. Y llegamos a hacer 5 episodios de eso.
¿Y en el último? ¿En dónde?
Esto lo grabamos en Atorrey, en un lugar en Atorrey.
¿Y cómo? ¿Y dónde lo podía ver la gente?
Está en YouTube todavía en disponible. YouTube, entonces hicimos 5 episodios. En el 5º episodio, creo, es que sale Fico Fronte.
¿Cómo nace Fico Fronte?
Fico Fronte.
¿Tú no tenías ya por ahí, no tenía nombre o...?
No tenía, exactamente. Yo llevo toda mi vida haciendo este maleante.
Ok. ¿Ese era tu personaje de maleante?
Yo creo que yo tengo como una sensibilidad para cachar...
Yo tienes una... Exacto, como... Tú tienes un humor callejero que tiene que ver también con el sentido del humor que tú tienes, que es bien dark, como esa cosa de suicídate conmigo, mm, arroz con pinga, ¿sabes? Es bien oscuro tu sentido del humor y es, sí, bien macabro en un sentido. O sea, yo creo que el maleanteo y el under y todo eso, la manera en que tú lo ¿verdad? No te burlas de él, pero lo
es medio burlón, pero es que...
Es que se merece un poco de burla, ajá, ¿no? Ajá,
claro, sí, definitivamente. Pero yo no soy nada calle, ¿sabes? En vida real yo soy un pendejo de la vela, como diría mi país, pero... Siempre me ha fascinado un poco como el maleanteo, un poco. Me parece como un teatrito.
Claro, es como un juego de niños que se lleva a lo de adultos.
Es como un teatro. Entonces, llega un momento, porque el maleanteo tú lo coges en serio cuando tú estás como en high school.
Claro.
Pero llega un momento en cuando estás entrando en la adultez que tú dices, eso es una ridiculez.
Sí, que te das cuenta que tu bicho es normal y no va a ser más grande.
Y el vaqueo es una fantasía estúpida y en verdad no te consigues Eva y tú tener pistola de algo, una estupidez, y quise como tripear con eso. Entonces, un día, como nosotros bebíamos siempre, esto fue algo tan no planeado. Yo le digo a Víctor, prende la cámara que voy a hacer 3 estupideces. Y grabé el primer episodio de Fico Fronte. Y ha cambiado un montón. O sea, en el primero no tenía esta voz, huele bicho. O sea, eso cambió. Y cuando grabamos no se llamaba Fico Fronte.
Okay,
¿cómo? O sea, cuando editamos... como que después de grabar dije, ¿cómo le podemos llamar el video? Fico Fronte. Pero en el video él no habla de Fico Fronte, ¿sabes?
Ok, y este video, ok, ¿de qué hablaba él en este video?
Este video él habla de, él está como en una mesa de billar.
Ajá.
Y está como fronteando.
Y lo de Gancho Cruz, ¿de dónde sale Madritere? O sea, ¿cómo? Esas son cosas.
El gancho te voy a explicar.
Eso ¿el gancho es de usted bebía un gancho de ron antes de grabarlo? ¿O es un gancho de ropa como lo que él tiene?
El primer video Fico tiene una cadenita de oro. Ajá. Que yo se la pedí a alguien que estaba grabando con nosotros, Quique Audio, o un panita mío de Jockey, que es el que grabó ese primer video. Él tenía una cadenita y yo se la pedí. Para el segundo video no había cadenita, pero sí había un gancho. Yo me puse el gancho y dije como que, ¿cómo podemos justificar esto? Ah, el gancho crudo, porque esta es como que su prenda.
Me encanta.
Fue algo así de sencillo.
Y esa es la prenda de él porque es un fucking funny maleante.
Exacto.
Entonces, Maritere. ¿Cómo nace Maritere?
Yo leía mucho un blog. Esto tiene dos cosas. Yo leía mucho un blog que se llamaba Memorias de un cabrón confundido.
Ok.
Un blog fantástico. Brutal. Gracioso. Y él tenía una hermana. Era un tipo que supuestamente es un blog personal, pero en verdad es un personaje ficticio. Que trabaja en unos moteles de Bayamón y es un morón. Y su hermana se llama Maritere.
Ok.
Y de ahí sale el nombre. Pero, por otro lado, yo descubrí un video que se llamaba Danny, el jefe de los Bisladens.
Ok.
Que era un hombre impedido que...
¿Estos son videos de comedia o no, videos como
este
de música?
Este tipo es un maleante de verdad.
Ok.
Después de yo grabar el primer video de Fico Fronte, yo encuentro este video de Danny, el jefe de los Bisladens, que supuestamente murió este chamaco. No, nunca supe de él. Y él grabó un video de un tiro. Era tan genial como Gilito. Ajá. Que son estas personas que graban la cámara y te hacen una obra maestra en 5 minutos sin cortar. Y él le tiraba a una jeva. O sea, él hablaba mierda de una jeva, no me recuerdo su nombre, ponle Jessica. Él le decía, Jessica, canto de puta. Ah, canto de chota, pendeja, craquera. Y yo veo esto y yo digo, anda pa'l carajo, mira lo que este tipo está haciendo.
Bueno, combo. Aquí es jefe de los fucking Bin Laden, ya tú sabes, activado como siempre. Jessica, creía que me iba a parar, mira, cállate en tu madre, canta puta, porque conmigo no puedo irte. Tú ni nadie, socia. El combo es bien grande, recuérdate eso. Todo el mundo sabe quién tú eres, donde quiera que te pillen te van a dar caliente. Así que, tranca la boca y dejaste haciendo barbaridades, porque mira, saca plata y pa' hoy, ¿ok? Que quede claro.
como esto no se permite, está rompiendo la regla clásica de faltar, como esto no se hace. Y me pareció tan único y tan genial que dije, Fico Front va a tener una archienemigo mujer que también le gusta, pero fue pareja, tiene hijos de él, pero la odia y es una chota y es una fucking puta. Y a mí me pareció gracioso. Y a mucha gente también le pareció gracioso.
Pues una de las cosas curiosas de como que de momento el auge de Fico Fronte es eso, que a ti te amaban los hombres y las mujeres, aunque el personaje de Fico Fronte era, es un poco misógino, como odia
totalmente,
canto de puta y se refiere a las mujeres bien fuerte, pero todo el mundo lo amaba.
Es una locura.
De momento coge auge Fico Fronte, y eso que tú estabas diciendo ahorita de los views y eso, empiezan a subir tus views, te haces una estrella del internet a la Giovanni Vázquez, a la Vampi, pero obviamente tú eres el que empieza esto. Tú estás como con Gilito.
No, yo soy antes que Gilito.
¿What?
Sí. Yo no, eso, nunca había pensado eso, si yo estoy en esa categoría de...
No, tú estás mucho más que
o
eso.
O sea, no, quiero decirle en cuanto a famosidad.
Yo creo que de los primeros... Yo, viste, yo no soy muy, muy...
Cibernético.
Cibernético. En esos 80 yo no... Somos bien diferentes. 80 es bien... estás bien fucking duro en los medios. Yo me pierdo buscando mi mail todavía. Soy un pie... Soy un cero a la izquierda. Ajá. Anyway, cuando yo me entero de todo esto, como que están haciendo cosas bien cabrones en el internet. Y me ponen... Es más o menos... Es Fico Fronte. O sea, yo había visto el blog de Arroz con Pinga... Y lo de Macetaminofen.
Ajá, la letrina.
La letrina, el ñame, esta cosita. Pero de momento, ¡pam! Fico Fronte era algo que era como más... Yo me podía identificar con Fico Fronte porque era esta cosa de... Estaba bien hecho, a la misma vez estaba bien precario, hecho bien casero, pero la comedia era tripiosa. Entonces, era como que, diablo, ahí hay un montón de cosas que están pasando que van a afilarse, a ponerse bien
cabrón. La cosa fue que yo empiezo a recibir todos estos hits y dentro de mí tengo esta incertidumbre de, en verdad, yo no soy comediante, yo quiero ser... O sea, para mí no cuenta tú ser comediante de internet.
Okay.
O sea, no
pero es que no lo cuenta. Veías como que estás haciendo algo que nadie ha hecho.
No lo veía de esa manera. En verdad, mirándolo ahora, sí fui como que...
¿Un precursor? Sino
el primero de los primeros en hacer videos cómicos para internet.
Claro.
Pero lo que pasó fue que no, yo tenía como esta incertidumbre de... Pero yo, en verdad, yo soy comediante, ¿sabes? Hay que probarse con público de verdad. Tenía, inclusive todavía... Cuando veo a alguien hacer algo gracioso en internet, trato de como que convencerlo, como que traslada esa comicidad al escenario, porque ahí es donde en verdad te va a probar o te va a sentir bien cabrón. Ahí es que me meto en clases de improvisación.
O sea, que entonces tú sientes que necesitas probarte frente a un público real.
Uh-huh. O sea, nunca fue una cuestión de... quiero hacer dinero. Fue una cuestión de yo probarme conmigo mismo. Uh-huh. En verdad yo soy gracioso, pues vamos a hacer algo en vivo.
Yo creo que en la comedia hay una cosa, y es algo que nosotros compartimos, o sea, que lo hemos compartido y hemos hablado de esto, que hay una cosa de eso de como tirarte al león, tirarte al león, tirarte, claro, al león constantemente, para no solo pulir tu material, sino conocerte a ti.
Ajá.
Quién tú eres, qué te da miedo y cómo tú puedes bregar con ciertos públicos. Entonces, decides que necesitas you want more.
Digo, en verdad yo siempre quise ser comediante.
Pero tú siempre te veías frente al público.
Siempre yo veía comedia y admiraba a los comediantes. Y no solo en cine, ¿sabes? Stand-up comedians. Yo siempre vi mucho stand-up comedy con papi. Y cabrón.
Del stand-up comedian, ¿quiénes son tus...?
Richard Pryor.
¿Veía a Richard Pryor de chamaquito?
Sí, papi me dejaba ver a Richard Pryor. Inclusive yo sin entender, lo veía y como que tripeaba con su comicidad física. O sea, me parecía simpático, aunque no entendía mucho el inglés. Pero después entendí y siempre quise ser comediante, pero nunca lo vi real, porque recuérdate, yo iba a ser un abogado.
Claro, claro.
Yo estudié negocio. Y yo creo que si yo no hubiese nacido cuando nací y la crisis económica no hubiese estado consona con mi época en universidad y post-universidad, yo no hubiera hecho comedia. Porque hubiera conseguido trabajo.
Yo creo que, exacto, tiene que ver quizás mucho el momento. Mm-hmm. O sea, me identifico un poco también con decir, sí, no había un carajo.
Pues no hay más nada que tengo que perder, cabrón. Exacto. Vamos a hacer comedia.
Entonces, llega... Ok, Víctor y tú, antes de entrar a la impro, Víctor y tú ya están haciendo esto, ya tienen eso es, exacto, video.
Exacto.
Ya Valero, tenemos eso mangado. Valero quedó...
Por ahí, sí. Valero fue por ahí también. Valero fue una serie que empezamos a hacer con muchas cosas y nunca terminamos.
Estos dos cabrones me encantaban, la combinación de ustedes dos, Nerdote y Fetoso, estaba cabrón. Para mí era como que, ¿qué? Esto es como que estos dos anormales.
Porque somos normales. O sea, yo vengo del norte. Queríamos ser unos
anormales. Me encanta. Yo me identificaba como el anormal en este grupo de actores de teatro.
Ajá.
Y cuando yo veo que hay otros anormales juntos, que eso que tú me dices, beber, yo si bebía, o sea, con el corillo que yo jangueaba, si yo bebía era, ¡no! ¡Esto es teatro!
Exacto.
Y esto es algo, ¿en serio?
Claro, pero nosotros no teníamos ese background.
Me encanta porque no estaban, eso no los ataba.
Contaminados. Nosotros no estábamos contaminados. Aprendiendo, haciéndolo. Como que, ok, cabrón, entonces di la línea y después mira la cámara. ¿Entiendes? Y era eso bien divertido. Cabrón,
¿entiendes? Yo veía eso y decía, este tipo, entienden lo que tienen que hacer, ¿entiendes?
Exacto.
Entonces, su estética y todo era de un fucking nerdote y un fetoso. Exacto. ¿Ustedes piensan que los dos se, ¿verdad? Se da esa relación porque los dos son dos internet geeks.
No, yo creo que fue más una relación de amistad.
Ok.
De, cabrón, va a estar tan divertido si hacemos esto.
Brutal.
Salió de la amistad. Y yo me recuerdo... Ya yo estando en Teatro Breve, participando en Teatro Breve, creo que fuiste tú mismo o alguien habló de, pues, de la combinación. Cuando usualmente, cuando hay un dúo de comedia, hay un eso straight man.
Para mí eso fue lo más que a mí me sorprendió de ustedes dos. Yo decía, ellos saben lo que están haciendo en el sentido del dúo de comedia, que tú eras el funny arriba y el straight, que no quiere decir que no sea cómico, es el que le está rebota. poniendo sí, y rebota. Sí. Y entonces, lo que ustedes hacían era tan perfecto de este personaje, y el otro era como, y hacían como dos retardados
mentales. Eso salió sin querer.
Por eso.
Totalmente.
Y eso es tener el funny bone o saber lo que estás, ¿sí?, haciendo sin que te lo enseñen.
Totalmente. Y Víctor era un yes man, cabrón, o sea... Sí, de igual manera, si él me dice a mí como que quiero hacer, yo le digo que sí, pero...
Yo creo que usted, eso es soñesman todo.
Exacto. Somos, ¿sabes?, como que dale, vamos a todas. Y esa actitud se traslada también a la impro. En la impro hay una regla que se llama yes and, que tú tienes que decir que sí siempre. Y si puedes añadirle, añádele. Pues esa actitud fue clave también, como que... cabrón, vamos a hacerlo y ya. Y si no sale la idea que teníamos, vamos a hacer otra cosa, pero vamos a hacer algo.
Entonces, se enteran de Lipit, van a coger un taller con Lipit.
Ok, yo cojo los talleres primero. Yo tenía una novia que siempre me apoyó y siempre supo que en verdad yo no quería ser abogado ni nada de eso. Y
yo no te imagino de abogado ni para el carajo, no. Que serías un borrachón bien, sí, fucking sí, funny, pero...
Y un día estamos en una boda, y en esa boda, o en un wedding shower, y en ese wedding shower, yo veo a Lipit. Lipit fue como... Alguien contrató a Lipit como para entretener. Okay. Lipit, la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral. Y a mí me volaron la cabeza porque ya yo había visto en televisión lo que es Whose Line Is It Anyway, uh-huh, que es improvisación. Pero yo no sabía que eso se hacía en Puerto Rico. Yo creía que eso eran unos gringos genios de allá. Y lo vi... Ellos, después del espectáculo, anunciaron... que daban talleres.
Y tú, I must.
Y di culo como por 2 semestres. No me atreví. Tenía el teléfono hasta que la que era novia mía me dijo, ok, loco, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? Sí, ¿vas a seguir tu sueño o vas a seguir comiéndote un bicho?
Y esto empujó. Fue un momento...
Pero fue antes de Víctor. Yo cogí un semestre y me enamoré de la improvisación. Cuando la improvisación realmente era... Yo vi los talleres como un camino hacia yo sacar los cojones de hacer stand-up. Yo lo que quería era coger callecita, coger tarima, para atreverme a hacer stand-up, porque a mí me aterrorizaba el escenario y hablarle a un público.
O sea, que tu norte siempre fue el stand-up.
Siempre.
no el teatro, la impro fue un vehículo para tú perderle un poco el stage fright y llegar a poder ser stand-up.
Pero okay, me enamoré de la impro.
O sea que, para que esto es un tipo, como dijo ahorita, que es bien obsesivo y bien decidido a lo que va a hacer. Él estaba decidido aunque ese norte lo iba a conseguir.
Exacto. Okay. Y entonces, cojo los talleres y me enamoro de la impro y yo llamo a Víctor y yo, porque cabrón, Víctor es brillante, tú sabes. Y yo, cabrón, tienes que coger estos talleres, tienes que, ¿sabes? Y estábamos pelados. Esos talleres cuestan, por lo menos para esa época, costaban 300 pesos, algo así. Y yo le digo, cabrón, si tú no tienes chavo, yo te lo pago, cabrón.
¡Wow!
Y hicieron un plan de pago ahí en Lipit. Y yo no terminé pagando un bicho. Sí. Él lo pagó todo, pero yo le dije como que yo te lo pago para como para empujarlo. Y los cogió y...
Eso fue suficiente para
exacto,
motivarlo.
Exacto.
Entonces lo cogen y ya eso cambia. O sea, tú puedes decir literalmente el momento en que mi vida de momento pivotea...
Es en la impro.
Es cuando
cojo talleres
de impro con Lipit y ahí empieza esa bola de nieve a coger fuerza.
Pero es que fue todo fueron como que cosas contundentes que pasaron. O sea, hacer el blog hizo que yo quisiera llenar ese blog de contenido. Además de escrito. So, hice video con Víctor. Hacer video, afirmó que yo era gracioso, pero quise hacer shows en vivo, o cogí impro. Hacer impro me pompió bien cabrón e hice stand-up. Me invitaron a Teatro Breve. Todo ha sido como el orden perfecto, cabrón. Todo pasó gracias al paso anterior.
Claro. O sea que... Qué interesante, ¿sí? O sea que se puede ver como una línea más o menos que tú estabas siguiendo ahí y todo es... Tú eres un tipo que no
te... Yo no brinqué
paso. No te desvías. Ok. Entonces, ¿cómo se funda Eso Es Live?
Ok, pues Eso Es Live en los talleres. Lo más chulo de coger talleres no es aprender a improvisar. Es conocer gente que está en el mismo tubal que tú. Inclusive...
Conocer anormales que están en el mismo
lugar. Claro. Entonces, inclusive eso también es bien atractivo en los shows de stand-up. En los open mics... El espectáculo está bien cool y la gente la pasa bien, pero lo más chulo es después hablar mierda con los otros comediantes.
Creo que mi pregunta es más bien, ¿cómo Víctor y tú ya son un equipo?
Y ya habíamos hecho cositas en vivo, porque nosotros hicimos un espectáculo que se llamaba Eso Es Awards. Fue como la primera cosa que yo hice en vivo.
¿En dónde fue esto?
En nuestro son.
Ok.
Y era como unas premiaciones del tuitero del año.
Ok. Y ahí fue seguidores de...
Era un evento gratis que nosotros hacíamos para joder. Y cuando cogimos la impro, pues ese show lo hicimos como 3 años. Hicimos como un par de improcitas.
Y empieza en Voodoo Lounge.
Eso es. Pues espérate, déjame contarte. Cogimos los talleres y yo encuentro a estos seres de luz llamados... Kiko Núñez y Luis la Bestia.
¿Cómo llegan estos dos
pues la cosa
grandes
es
comediantes a tu vida?
Que gracias a Facebook yo conozco a este individuo llamado Xavier. Y Xavier tenía un negocio llamado Voodoo en Santurce. Y Xavier estuvo como 9 meses, cabrón, jodiéndome. Como, mira, tú eres gracioso, haz un show. Y yo nunca me sentí preparado como para montar algo.
No, estaba, no era el momento todavía.
45 minutos, yo no tengo el talento para hacer eso. Hasta que un día me cansé de que me jodiera y dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ver el negocio ese, a ver. Y cuando fui al negocio, me pareció tan pequeño que yo dije, ok, dejó de intimidarme. Esto fue ponerle un lunes y el viernes siguiente, no, el día arriba, él me dijo, haz algo, lo que tú quieras. Y yo llamé a Kiko, llamé a Luis, llamé a Víctor.
¿Tú habías visto a Kiko improvisando con gente decente?
No. Yo lo había visto, yo cogí talleres con él en la Lipit. Okay.
O sea que se conocen Luis, Kiko y tú se conocen en la Lipit.
Sí.
Y Víctor también.
Cogiendo los talleres, sí.
Ok, entonces tú identificaste a dos de los más brutales porque...
A los más brutales.
Por eso. Sí. Identificaste a todos los más brutales. De hecho, yo conozco a Luis porque Luis era fan de Teatro Breve también.
Sí.
Y en una actividad que a mí me dio por producirle en Teatro Breve, que se llama Teatro Breve Limpia la Playa.
Ajá.
Fueron como 3 personas del elenco y una persona de público, y fue Luis, la otra persona del público que fue. Tan fan él era de nosotros. Y yo no sabía que él era comediante
Hasta que de momento lo veo con ustedes y yo, pero este cabrón es comiquísimo, ¿sabes?
Cómico con cojones.
Entonces, pues Kiko, lo veo, yo creo que con algo de la Lipid o con Gente Decente, yo creo que lo vi.
Yo creo que tú lo viste en, porque una vez a ti te invitaron en Super Nasty.
Super Nasty fue.
Y pero yo Super Nasty era un grupo que en el cual estaba Kiko. Antes de eso es que Super era Nasty, con Alfredo de Quesada. Y a ti te invitaron, ahí fue cuando descubriste a Kiko, me imagino.
Y era como un Ewok, bien fucking funny.
El tipo más genial.
Entonces,
un virtuoso de la improvisación.
Es un fucking virtuoso de la improvisación y de contar historias con todas las partes de su cuerpo, sí, y su boca. Eso es Life, Voodoo Lounge. Se forma este grupito, pero también se forma. Hay DJ, ya está Predator.
Sí, Predator, okay, estuvo desde el primer show.
Está Predator, o sea que también ya ustedes entienden que no solo es lo que van a hacer en escena, tienen que entretener.
Lo que pasa es que volvemos a lo del DJ y a lo de vender, ¿sabes? Yo sabía que eso es algo, un empaque bien nítido de una comedia súper irreverente, bien atractiva para la gente a las que yo le hablo en internet. Y Predator es una persona que entiende eso. Inclusive Predator tiene una historia bien graciosa de la vez, una vez que yo le dije, voy a dejar de jockear.
¿Qué tú vas a hacer, cabrón?
Yo voy a ser gracioso. Y él no entendía. Y ahora lo entiende, pero... Y, pero, anyways, Predator fue alguien que...
A mí me gusta cómo le encaja con
sí.
Él hace bien...
Tiene buen timing.
Que un día yo voy a ver, me dicen, mira, esta gente, Chente, está ahí. Y yo, vamos a verlo. Y me acuerdo haber entrado a Voodoo Lounge, ver a Ruti bailando. Lo primero que entro es así yo, espérate, esto no es Voodoo Lounge, esto es un putero.
Ajá.
Y estaba Ruti...
Pues teníamos una bailarina también.
Esta gente tenía, o sea, ellos tenían tanta conciencia de lo que es el espectáculo que en lo que ellos se cambiaban o limpiaban la leche del piso, hacían algo, salía esta muchacha a bailar a la stripper.
Ajá, ajá.
Se movía cabrón. Y Predator disjockeaba y amenizaba. Entonces yo, como... Yo ya llevamos como 4 años quizás Teatro Breve y era como que, ok, this is the next level. Exacto, the next generation.
Unos retardados.
Pero unos retardados que lo mangaron.
Claro.
Porque ustedes mangaron el espectáculo. Y era un show de comedia en un sitio que se bebe, la vienes a pasar bien, ¿entiendes? Hay un DJ como que...
Era una loquera, lo mejor que me pudo haber pasado.
Lo mejor que les pudo haber pasado a todos nosotros, de verdad, fue que ustedes se juntaran. Entonces, esto es un colectivo, ¿verdad? Ustedes... O sea, en todo el sentido de la palabra, en que ustedes... ¿Hay voz y voto iguales?
Yo pienso, esto es un buen tema. Porque la experiencia me ha demostrado que la democracia total en una agrupación no es tan buena.
Claro, tiene que haber algún tipo de jerarquía administrativa, por lo menos.
Sí, tiene que haber.
Pero en cuanto a artísticamente...
Sí, somos democráticos.
Es democrático. Entonces... Todos escriben, todos empezaron escribiendo. ¿Cómo era el proceso creativo
en eso? Al principio, cuando empecé, porque inicialmente era un espectáculo solamente de impro. Y hubo, después de la primera temporada, nos fuimos a Chicago a coger unos talleres en una de las escuelas de improvisación más reconocidas en todo el mundo, que se llama Second City.
Cuéntame esa experiencia, Second City, para que no sepa, ¿qué podemos decir? ¿Uno de los dos papás de improvisación en Estados Unidos?
Sí, pero no tenemos nada que envidiarle, ¿sabes?
Claro. No, claro. Pero nosotros somos alumnos de ellos indirectamente. Ellos entrenaron a la mayoría del cast que ha pasado por Saturday Night Live. Y sí. Second City.
Lo que pasa es que allá son... Sí, Second City... SCTV.
SCTV duró, qué sé yo, un par de añitos.
Pienso que son los papás. Definitivamente son nuestros papás. Por lo menos los míos, porque yo no tengo tanta influencia suramericana en mi estilo o lo que yo consumo de comedia es más americano y lo que yo consumo, todo tiene como hay una línea de Second City que llega ahí.
Pero nosotros no tenemos que envidiarle nada a nadie.
Exacto.
En cuanto a la comedia y lo que hacemos.
Lo que pasa es que en Second City, la comedia gringa, ellos tienen un término que le dicen... Nieta, siempre Kiko lo dice. Talking heads. Que el gringo es hablando, habla. Mucha habla era.
Nosotros somos talking bodies. Acabamos de darle... acaba de nacer un nuevo término aquí en esta conversación.
Talking bodies.
Y si lo decimos en español serían
cuerpos parlanchines.
Somos cuerpos parlanchines. Entonces, cuando cogimos esos talleres, volvimos y dijimos, vamos ahora a hacer sketches. Que Teatro Breve ya hacía sketches, los mejores sketches. Y nosotros quisimos, cogimos unos talleres, todos cogimos talleres de impro y de escritura. Y yo particularmente me enamoré de, no tanto de la escritura, más bien de poder siento que hay un gran valor en coger un libreto y hacerlo realidad. Eso está bien cabrón, eso está, a mí me encanta eso.
Y hay una cosa que pasa entre en la comedia en el papel y cómo esa comedia se traduce después
a la realidad.
Es un proceso bastante interesante.
Y cuando empezamos, yo era el que escribía.
¿Y de qué escribía? Caca, sexo.
El primer sketch tiene caca.
Tiene caca.
El primer sketch que hicimos era de un perro que se escapaba y se cayó. Yo no me recuerdo bien.
Yo la primera experiencia que tuve trabajando con eso es una vez que me invitaron. He tenido...
Perdón, mentira. Todos siempre escribimos desde el principio.
Ok.
Dale, sigue.
Se turnaban, primero escribía uno, primero escribía otro. Nada, una experiencia que quería contar, la primera experiencia fue con que me invitaron a un show con SOS, y me encantó que todos estaban como dirigiéndose cada uno, ¿verdad? Y cada cual se escuchaba. Que para mí está bien cabrón respetar la opinión del otro, porque es yo valorar que tú estás entendiendo mi trabajo, ¿entiendes? Que nos entendemos. Esto está pasando de nuevo, voy, vamos por ahí.
Espérame.
Okay, gente, se acaba de parar de nuevo, vamos al baño. Y lo estoy siguiendo, ahora sí que lo vamos a escuchar. Esto está en vivo y a todo color, vamos a escuchar a Chente y Dracha vomitando. Después, ok. Wow, yo no sé si... Wow, yo no sé si ustedes acaban de escuchar eso, pero... Ay, ok, ¿por qué? Esto es lo mejor, se acaba de tirar como cuatro choncas, Dios mío. Ay, ese Gator ahí tiene mucho colorante rojo, parece sangre. Oh. ¿Todo está bien? No, señora, está bien, está vomitando. Bueno, gente, estoy aquí ahora mismo mirando la parte de atrás del cuerpo de Chente, en lo que se recompone después de este segundo round de Chonky. Estuvo cabrón porque ustedes pensarían que Chente es un tipo como que por su persona en el teatro y por Fico Fronte y eso, ustedes pensarían que Chente es un tipo como bien explayado y con malos modales, pero en realidad Vicente Drach es un tipo sumamente decente y con unos modales cabrón. Entonces el tipo está vomitando, se va a chonquear y estamos haciendo una entrevista y él se agarra la boca y me dice como que con la mano me señala como que permiso y se va de la entrevista agarrándose la boca y yo lo persigo y él está agarrándose la boca como en las películas, agarrándose la boca hasta que llega al inodoro y chonqui en el inodoro. Para todos los que hemos estado en esa cancha de pálida, todos sabemos que ya la segunda chonca es definitivamente la mejor. Ya este cuerpo botó todo ese alcohol. Alcohol. Y está mucho, mucho mejor, mucho mejor. Tiene un buen color. Tiene un buen color. Está sudadito. Yo espero que eso se haya escuchado, cabrón, porque se veía hijo de puta el chonco. Era como llenar una botellita de agua de las de gimnasio que tiene la boca gorda. y exprimirla, como apretarla.
Wow. Un pincho.
Un pinchito te vendría bien ahora. Oh, un pincho de hierba. Bueno. Se está recomponiendo.
Ya lo estuvo bien, cabrón.
Me quedé. Toma Sprite.
En tu experiencia. Tu primera experiencia con eso es. Estábamos hablando de el libreto.
Bueno, gente, volvemos. Si escuchan la voz de Chente un poquito un poquito abajo, es que acaba de botar unos cuantos litros de gomito de su estómago. Es malo ponerse a mezclar alcohol la noche antes de una entrevista. Pero seguimos. Seguimos sin más preámbulos. ¿Qué caro? Menos, más preámbulos.
Yo nunca he entendido.
Nunca he entendido eso. Estábamos hablando de eso es, del proceso de eso es, y cómo de eso es pasa al stand-up. ¿Alguna vez dentro del show de eso es?
No, pero tú estabas contando de tu experiencia cuando fuiste cuando te invitamos a eso es.
Ah, mi experiencia, lo estuvo cabrón porque yo estaba hablando y tú. Mi experiencia cuando fui fue que yo los veía a ustedes que estaban todos, tenían como una voz y un voto. Entonces yo como invitado a cualquier grupo de comedia, el invitado está medio perdido. Ajá. Como que diablo. Yo a veces estoy en los weekends, uno está a veces trabajando, haciendo cosas y no puede ir a ver todos los shows que quisiera.
Claro.
O sea, no estaba muy empapado de lo que estaba pasando en la temporada. Y estaba ahí como que ok. Y más básicamente la primer ensayo fue algo así como atropellado, como todos siempre hacemos como que
rápido.
Pim pam pum, esto sale por aquí, sale por allá, y el día del show bregamos. Y estuvo bien cabrón, fue en el taller C. Stand up. Quiero hablar de dos cosas que cuando te fuiste a vomitar en una de las veces lo hablé con el público, que quería discutir esto contigo, y es el stand up y tu relación con tu mayor fan, con tu padre.
Claro.
Ok, y esto es algo que tenemos que hablarlo porque es algo que a mí, en lo que llevo conociendo a Chente, me ha chocado mucho siempre. El papá de Chente en las obras de teatro va a todas las funciones que sale Chente. En todas nos discute algo diferente. Si te hablas con él, te dice, esta me gustó por tal cosa, esta estuvo mejor por esta o peor. O sea, él está bien pendiente de eso. Pero primero vamos al stand-up. ¿Cómo entonces tú llegas al stand-up? ¿Alguna vez hiciste stand-up en el show de eso es? ¿Cuál es tu primera experiencia como stand-up? ¿Tu primera stand-up cuál es?
Una vez yo fui a un show de Carlos Amber.
Ok.
Y cuando lo vi dije como, ya, este tipo también está haciendo stand-up. Yo te había visto a ti antes ya. Y cuando se acabó el show, creo que me trepé a la tarima. Y dije tres estupideces ahí. Eso no cuenta.
Pero ¿cómo que se acabó el show? Se acabó el show y tú te trepaste como un anormal borracho.
Sí,
y
eso fue en Arabas, que ya no existe.
En Arabas. Y la gente te dijo, mira, apagar el micrófono, Fico, bueno, Fronte.
En una, me recuerdo que cogí el micrófono y me lo puse en el culo y me tiré un peo.
Wow. Y eso, y al día de hoy, ¿tú piensas en eso? ¿Dices, nunca lo debí haber hecho o estás orgulloso de hacer algo?
Estoy orgulloso. Alguien lo grabó en video, pero nunca encontré el video.
Escuchando.
Pero mi primera experiencia haciendo stand-up fue ya después de coger los talleres de impro. El gran Eric Chicho Rodríguez convocó, me dijo como que te vamos a enseñar a hacer stand-up. Y enseñar a hacer stand-up lo que fue realmente fue como que, mira, el 27 de febrero tiene un show. Llegale, haz 15 minutos.
¿En dónde era este show?
Este show fue en un sitio que se llamaba Red Shield. Era una discoteca, no era ni siquiera un... Y fuimos para allá e hice mi stand-up. Y fue lo más emocionante que he hecho en mi vida. Cuando...
¿Te paraste esa primera vez en Red Shield con Chicho? ¿Y qué pasó?
Triunfé.
¿Triunfaste?
Porque invité a muchos amigos míos.
Ok.
Hice un set hablando de mi primera experiencia como un extra en una película.
Nice.
Extra en Rum Diaries.
Nice. ¿Qué hiciste en Rum Diaries? ¿En extra en una escena específica?
Sí, era como un empleado de la imprenta de periódico.
Ok.
Y tengo una historia bien graciosa y conté eso. Hice como 12 minutos.
Y entonces de ahí dijiste que okay, esto empezó por aquí. esto va a seguir.
Me creí bien bueno. O sea, empecé y como me fue bien, creí que era más talentoso de lo que realmente
Por eso
era.
Tú dices, Freud es un muere bicho, Carlos Amber es un mascabicho, yo me los voy a comer a los dos, esto es lo mejor y que hay.
No seguí haciendo stand-up hasta que un día me escocoté bien cabrón en Samplers.
Cuéntame de la primera vez que te escocotaste, porque eso es algo bien
importante.
Importante en la carrera de un stand-up comedian. ¿Cuándo fue la primera vez que tú dijiste, espérate?
Esto no es tan fácil. Fui a Samplers. Samplers tenía show todos los viernes.
¿Samplers existe todavía?
No.
Ya no existe.
William Piedra era como el encargado y le digo a William, mira, quiero hacer 5 minutos. Él me presentó y acto seguido yo estuve fracasando.
¿Piensas que no fueron tanto de tus panas?
Fueron nadie, porque precisamente yo fui como que quiero ver, no le voy a decir nada a nadie, voy a aparecerme allí a ver qué es la que hay.
¿A ti te gusta ese sentimiento? Yo pensaría que es como extreme comedy, como la gente que los extreme sport, que de momento están buscando siempre ese abismo de inseguridad y de me puedo morir.
A mí me gusta.
¿Te gusta
a
un poco esa cosa?
A mí me gusta probar.
Probarle que, ¿sabes qué? Aquí no hay nada fácil para mí, me voy a tirar a cogotarme.
Inclusive, lo mismo con el material. Tú y yo lo hemos hablado, que es como que voy a probar material nuevo toda la semana. Y eso es como un reto bien cabrón, ¿sabes? Que es súper admirable. O sea, yo lo admiro mucho en ti y yo estoy tratando de copiar ese mantra. Pero sí, soy bastante extreme.
Entonces,
voy pues, a todas.
Vas a todas. Eso yo creo que la gente...
Lo que no voy a todas es como hacer, por ejemplo, hacer stand-up entre bandas. Siento que las frecuencias en un concierto están como en un nivel bien no apto para comedia. ¿Qué tú crees de eso?
Fíjate, ahora que lo estás diciendo, estoy pensando que sería como un animador DJ stand-up comedian, ¿verdad? Que de momento pensé, fíjate, lo deberíamos tratar algún día, como que vamos a meternos en la cabeza del animador. Yo lo he hecho un par de veces y yo lo que hago es un papel como que el auto estúpido. Nadie me está escuchando, yo tengo que rellenar 5 minutos y voy a hacer chistes por ahí para abajo.
Claro.
Incluso nadie me está escuchando y voy a decir, caramba, como nadie me está escuchando, voy a hacer este cuento y la gente ni reacciona. Entonces me encanta ver la cara de los tres en la primera fila que están mirando, te están diciendo, este cabrón está hablando de... Con eso pues ya me puedo ir satisfecho, comerme ahí un par de pisco labis en el backstage y irme a mi casa con el rabo entre las patas. Vamos ahora a ese personaje clave, con la relación que tú tienes con tu viejo dentro de la comedia. Es bien especial. Cuéntanos, ya nos dijiste ahorita de lo de tu papá que te decía el bonding. Ese bonding fue evolucionando a través de los años.
Totalmente.
Porque yo veo a tu papá que, aparte de que es tu papá y tiene mucho orgullo en verte de arriba, él se lo fucking goza tanto.
La historia de papi está cabrona porque él era banquero.
¿Tu papá es otro nerdote?
Sí.
Es el nerdote original.
Y los dos entramos a las artes medio simultáneamente porque papi tenía problemas del corazón y su trabajo le iba a costar la vida, cabrón. Para que tú veas lo malo que es, esos trabajos seguros de oficina te pueden matar. Él trabajaba con la banca y con acciones y toda esa pendeja, y cuando él tenía joven relativamente, con los 44 o 42, algo así, le dio un infarto, una pendeja así, le hicieron 5 bypasses.
Wow, súper joven.
Fumaba demasiado cigarrillo. Anyways, la cosa fue que él siguió trabajando, whatever, y llegó un momento como a los 55 que el doctor le dijo, cabrón,
no, pues tienes que parar.
Suspende, tienes que parar, te vas a morir. Tienes que retirarte, tienes dinero ahorrado, retírate. Y él se retira y coge un hobby. Y coge un hobby, se convirtió en coger unos talleres de pintura. Y coger unos talleres de pintura se convirtió en obsesionarse a un nivel que en mi país todavía, 10 años después, pinta todos los días.
Para aquellos que quizás lo hayan visto por ahí, en las fiestas de la calle San Sebastián o en alguna fiesta, feria urbana de callejera, eso, el papá de Chente expone también, él tiene cuadros de la cara de Chente, de pintura.
Sí, le encanta pintar en la calle, le encanta ir a estos eventos y setear. Pues la cosa es que, o sea, volvemos a mi pasado de, no, tú vas a estudiar derecho. cuando él entra en la arte, yo todavía creo que era un... Estaba en publicidad, no sé bien cuál era el time frame, pero no nos llevábamos tan bien, tú sabes. Él y yo somos cool, siempre hemos sido cool, pero no teníamos una relación tan nítida. Hasta que, y yo, inclusive yo empiezo a hacer mis videos sin decirle nada, era un secreto, me daba un poquito de vergüenza, hasta que un pana de él, supuestamente, estaría interesante que él cuente esta historia, pero un pana de él le dice como que, mira, el nene tuyo está haciendo unos videos bien cabrones, y él los ve y me llama. Y me dice, cabrón, ¿qué carajo es esta mierda?
¿Qué es esto? Estaba tripeado.
No. ¿Qué carajo es esta mierda? Esta mierda me encanta,
cabrón. No me jodas, cabrón. Esto
está tan fucking brutal. Me encanta. Llevo 3 horas mirando todos los videos, leyendo tus estupideces. Esto es lo más brutal que tú has hecho en tu vida.
¿Qué? Eso está brutal.
Y fue algo como paralelo con él descubrir el arte también.
Claro, él también está descubriendo esa creatividad de él, el lado sensible, o sea, de crear.
Estamos hablando de una persona, no quiero decir conservadora, pero...
Sí, más tradicional. Claro.
Y como empezó a tripear con el arte y aceptar eso. Además que... Porque él no entendía, porque yo estuve un montón de años también como rialengo entre universidad y después como que...
Claro, dando el bandazo de los early 20s.
Exacto. Y no, y es como que, pero ¿cómo va a ser que el nene no consiga un trabajo en lo que estudio? ¿Sí? Tan fácil que a mí se me hizo.
Ah, en los 70.
Mamabicho, tú eras un fucking baby boomer. Los trabajos estaban booming. Y yo creo que él consiguió la paz cuando me vio haciendo lo que me gustaba y me vio triunfando.
Quizás como padre te vio... realmente feliz.
Exacto.
Quizás él vio en ti como esa paz que tú encontraste también.
Exactamente.
Pero lo brutal es que te lo fomentó y que lo identificó y te dijo, eso está bien cabrón, es lo más cabrón que
él,
he hecho.
Él va a todos los shows y me da tips. Me dice...
Yo los veo a ustedes sentados después y me da un fucking... O sea, me da una alegría, una ternura ver a Chente después de un show. Por lo menos cuando compartes con nosotros en Teatro Breve, que él va siempre.
Ajá.
Y se sientan y él te dice, papá, y yo cuando hablo con él de vez en cuando me dice, o sea, no es alguien que te diga, buen show, es que te dice, este ritmo estuvo mejor, fíjate, este hicieron esto, oye, cambiaron esto, está.
No, y cuando tenemos un par de funciones, te va a decir, ayer estuviste mejor, uh-huh, o hoy estuviste mejor, o cuando hicimos la casa, que hicimos 22 funciones, él tiene que haber ido como a 12, y él veía como, había una parte de esa obra, tú no la veías porque estabas backstage. Pero yo y Juanpi teníamos una escena que bajábamos las escaleras y yo como que bloqueé como una caída, una mini caída. Y él vio la evolución de esa caída, claro, como que el primer día no se cayó, el segundo día se empezó a caer, el tercer día...
Hasta que lo ponchaste y ya era una caída. Hasta que lo tenía
mangado y era bien gracioso.
Y él se disfruta de esas cosas, eso es lo que más caro.
A él le gusta ir mucho porque él ve cómo crece la pieza. En el stand-up pasa lo mismo.
Y en el stand-up, ¿él es igual de crítico contigo que cuando va a ver obras de teatro que quizás son más...?
Obviamente a él le gusta todo. O sea, él siempre está satisfecho. O sea, él siempre dice que yo lo hice bien. Pero cuando lo hago bien, bien, me dice como que, oye, estuviste cabrón. O tal y tal beat, me encantó. Él me graba también y vemos.
Cuéntame
los videos juntos.
Cuando él se trepó. El otro día se trepó en Móntate Aquí.
Se me ocurrió que yo creo que yo soy el único ser humano en el mundo que es comediante y presentó a su papá en su debut de stand-up comedy.
Está bien cabrón. Está bien cabrón. ¿Entiendes?
Eso está bien cabrón. Y, es un honor. Y partió. Él no me dijo nada.
Me dijo, el otro día lo vi y le dije, mira, me dijeron. Y me dijo, chacho, no lo vuelvo a hacer. Fue... una experiencia ahí, me dio un miedo. Ay, pero lo pasé. Y yo, ¿cómo que no? Está el principio.
Ojalá, y lo vuelvo a hacer. Dice que no lo va a hacer porque como le fue bien, triunfó, no quiere verse fracasar. Pero bueno, estuvo cabrón. Bueno. O sea, me roasteó un poco.
Nice. ¿Va a estar bien?
Okay. Estoy mucho mejor que ahorita, cabrón. Mala mía que estoy tan lento.
No, tranquilo. El público de seguro lo está sintiendo tu palidez ahora mismo.
Sí.
Empezaste súper arriba para estar tan palideado.
Sí.
O sea, al principio.
Estaba tratando de ignorar el backtrip.
Entonces, Mazacote, para ir terminando. Para mí Mazacote es algo brutal que tú estás haciendo. Es una cosa más en esa hermosura que es Chente Drach. Chente, como él está tan cabrón, pues él dijo, déjame yo hacer historia en Puerto Rico de otra manera, déjame yo hacer que otras personas brillen. Y de una vez hacer una base de datos.
Exacto.
De lo que está pasando, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién puñeta lo hace?
Así es como exactamente yo lo veo, una base de datos. Y te voy a contar la historia.
Cuénteme, por favor.
Una historia bien nítida, o creo yo. Cuando hicimos la casa...
Hablamos con Chori
y Chori nos contaba mil historias cada día, súper interesantes. Y un día, porque yo no estaba muy claro de lo grande que es Chori Castro.
Había sido un ignorante toda tu vida y no sabías quién
carajo. No sabía que estaba trabajando con el gigante de la comedia.
Con el gigante de la comedia, literalmente.
Pues la cosa es que un día me da por buscar información de Chori.
Para que sepan, perdón, porque el otro día alguien me dijo, Chori Castro, le pusieron Chori Castro al teatro. Uh-huh. Y yo le dije, mira, huele bicho el que me lo dijo. Uh-huh. Para que sepas quién era Chori Castro, ¿tú sabes quién era José Miguel Agrelo? Claro, el del Choli. Y yo le dije, pues ¿tú sabes quién le escribía los sketches a ese cabrón? Chori Castro, huele bicho.
Chori Castro, un tipo tan cabrón.
Es brutal, es músico, comediante, actor, libretista, hasta yo creo que produjo.
Locutor de radio.
O sea, era una bestia asquerosa.
Pues la cosa es que un día a mí me da por buscar información de Chori online y me destruyó el corazón descubrir que lo que había era una página de Wikipedia.
Una página de Wikipedia y la entrevista que le hizo Giovanni Vázquez en el Camerino de Teatro Breve, que es el insulto más grande que le han hecho a Chori Castro.
Exacto. Y tienes toda la razón. Y la cosa es que se me ocurre, como que vi un vacío, cabrón, como que hace falta un lugar en donde la historia de la comedia se grabe para siempre.
Entonces Chente es ese mecena del arte puertorriqueño, de la comedia puertorriqueña, que desinteresadamente entrevista a todos estos comediantes que para nosotros mismos, para nosotros puede ser como que un momentito en que estamos aquí relajando, pero a mí me hubiese encantado de chamaquito tener un mixtape en donde me pasaran entrevistas así o escuchar algo de Sunshine cuando estaba en Sunshine Café haciendo lo que era.
No, y tiene un valor histórico porque cada persona te está contando su historia. Y a veces se entrelazan, tú sabes. En la historia de Cristina Soler, ella habló de Raymond Arrieta. En la tuya, tú hablaste de Lucien y Mike. ¿Sabes? Es como me gustaría, ahora, últimamente.
Hacer un árbol genealógico.
Quiero hacer como un árbol genealógico, pero está bien pillado.
Fucking nerdo, puñeta. Es tan overachiever.
Un árbol genealógico de la comedia en Puerto Rico.
Ajá. Quizás tú le estás demostrando a tu mamá que tú eres
soy, sirvo para
que
algo.
Que sirves para algo. Todo esto es por eso.
Exacto, quizás. Eso es algo freudiano ahí.
Es el complejo ese que se nos queda. ¿Qué tú le recomiendas a un comediante que esté empezando? Alguien que se identifique con las palabras que tú acabas de decir en esta última hora y pico.
Yo, a mí me gusta recomendar la impro, porque la improvisación cambió mi vida. Y haciendo esta entrevista, o sea, a todos los compañeros que hacen improvisación hay un cambio drástico una vez descubren la improvisación, una vez cogen su primer taller.
¿Será que la impro nos enseña a soltar la estructura de todo lo que nos ha enseñado?
Cabrón, yo creo que es más atado a volver a ser un niño, cabrón.
Volver a divertirte.
Volver a decir, ok, el piso va a ser lava ahora y hay que brincar de mueble a mueble.
Dilo en tu niño de 8 años.
¡El piso es una lava! ¡Brinca, amigo! ¡Sálvame!
¡Sí, brincaré!
Y me parece que eso es algo bien especial que se pierde en tu vida por las fucking responsabilidades. Y somos afortunados de nuestro oficio nos exige tocar, volver, revisitar la niñera, diversión genuina, cabrón, de jugar como un estúpido.
O sea que la improvisación, a través de la improvisación, tú te volviste a conectar con ese retardado que vive en ti, ese niño.
Sí, inclusive, yo antes era un tipo bien preocuposo.
Ok.
O sea, un tipo...
como, 9-11 va a joder, jodió el mundo.
No, más como... Diablo, mi vida, los biles, el carro. Y
vida moderna.
He aprendido como a decir, ay, cabrón, ¿sabes qué? Que se mame un bicho. Si me van al ticket, que eventualmente lo pagaré. ¿Sabes? No me voy a morir de hambre.
Island time.
Exacto. Y yo recomiendo que improvisen. Todo el mundo debería coger talleres de improvisación. Va a cambiar tu vida. Es la raíz de todo lo bueno que a mí me gusta en la comedia. Y es lo que me hizo a mí atreverme a hacer comedia en vivo. So, siempre lo voy a recomendar.
Bueno, eso fueron Palabras con Luz de Chente y Drach. Para ver más de Chente y Drach, siga sus múltiples páginas y cuentas en Facebook, Instagram, Twitter, Vine, sus canales, su show con Eso Es, sigan Trépate Aquí, Mazacote, él aparece en Teatro Breve, una función sí, una función no, o sea, esto es un artista que trabaja con cojones, podríamos decir que es casi un James Brown, hardest motherfucking artist in show business.
Boom, coño, todo eso, gracias Roy.
Hardest motherfucking working artist in show business. Así que con estas palabras, yo soy Roy Sánchez Bamonde y me despido con gran honor de esta última edición de Mazacote.
Si fuese a hacer la intro, ¿qué haría?
Ok, la intro tú la haces como que, oh, buena gente, la, la, la.
Yo digo, ¿qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y este es el episodio 26 de Mazacote.
¿Qué es la que hay, Corillo? Mi nombre es Roy Sánchez Bamonde. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Roy. Y este es el episodio número 26 de Mazacote. Escuchaste bien, mi nombre es Roy y yo no estoy sustituyendo, sino que cambiamos sillas hoy y estoy entrevistando a nada más y nada menos que uno de mis artistas favoritos, uno de mis comediantes favoritos, sino el... Ay, que siempre el comediante favorito mío va a ser mi abuelo, pero este es el comediante favorito porque ya mi abuelo murió, Chente y Drach.
Gracias, Roy. Qué hangover más bellaco, cabrón.
Vas a ir a la boda, vas a ir a la boda.
Voy a ir.
Sí, papi, cómete una carne guisada ahora mismo.
Da pa'l carajo.